Radio Barullo, donde el río es tuyo.
Llegamos con las tripas llenas, doloridas, el vientre negro cargado de agua oscura y fría y de rayos y truenos. Veníamos del mar, de otras montañas y de toda clase de sitios, y habíamos visto toda clase de cosas. Después de llegar, después de la calma y de la presión, después de acorralar el aire suave contra el suelo, disparamos el primer rayo. Una vez llovimos ranas y otras llovimos peces, pero lo mejor es granizar. Las piedras preciosas se precipitan sobre los pueblos, los cráneos y los tomates, redondas y congeladas, llenan las cunetas y las sendas de un tesoro de hielo. Este es un fragmento de un libro que a lo mejor conocéis, un libro que se llama Canto yo y la montaña baila, de la escritora Irene Solá. En el libro, este capítulo, titulado El rayo, se pone en la piel, o más bien, en el agua de unas gotas de lluvia. Este programa de hoy tiene que ver con ponerse en la piel de otros, pero sobre todo, de ponerse en la piel de otros seres que no son humanos. Va de conectar con el entorno, el paisaje, el monte, el agua, los ríos, los hayedos, los bosques. Así que, en este ejercicio de imaginación, empieza aquí Radio Barullo, onde el ruiu ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Bienvenidas amigas, amigos, amigues de Radio Barullo. Empezamos otra semana más en marzo en la sección de Buenes y Males con Antía Seijas, programadora de La Benéfica, y David Siguero, programador de La Maléfica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo mal.
Pues yo bien.
¿Estáis mal y bien? A ver, contad un poquito por qué. ¿Por qué?
Pues mira, porque arrastro la resaca del sábado,
¿sabes? Alguien pudo encontrar a David en el Grillos, a mí también. Bueno, realmente ya luego hay como confusiones, ¿no? De quién es quién. Haremos un vídeo para explicar todo esto, no os preocupéis. Aunque nuestras voces suenen diferentes, luego ya cuando nos ves no es tan fácil, ¿no? Distinguirnos. ¿Y tú, Antía, por qué estás bien? A ver.
En realidad era mentira, no estoy bien. Solo es porque es la sección de buenas y malas y a mí me toca ser sor benéfica.
Malas y malas.
Mal, mal, mal.
Muy bien. Bueno, pues nada, vamos ya a que nos contéis un poquito qué va a pasar esta semana. ¿Quién quiere empezar?
Pues mira, este viernes 13 tenemos Tonada, como viene siendo habitual, y vienen María Yatores y Rodrigo Golar con la gaita.
Tonadix.
Tonadix.
Viernes de Tonadix.
Sí, viernes de Tonada y viernes de Pincho, que sigue hasta Semana Santa, así que es el último mes probablemente que hagamos esta feria.
Esta feria. O sea, estamos ya en la cuenta atrás del viernes de Pincho. Esto sí, yo no lo supero.
Que... No, hay que ir.
No, pero esto no puede ser. Para mí es mi plan de los viernes.
No nos lo podemos perder. O sea, yo creo que he ido solo una vez, en realidad, porque luego siempre bajo tarde. Pero, o sea, sí, no.
Vale, pues
sí.
Entonces vamos a decir que hay que ir a los viernes de Pincho y hay que aprovechar las últimas semanas del Bar Modesto con el Pincho de Ana. ¿No? Esto...
¿Qué, cómo está el Pincho de Ana?
Está buenísimo. El otro día me dice, sé que has estado hablando de mi pincho. Bueno, era pues... Esta confusión ya no se puede más.
Es que me meo.
Vale, bueno, pues entonces, viernes de Tonada. ¿Y algo más tenemos esta semana?
En La Maléfica no, suficiente.
Bueno, pero la semana pasada hubo algo bastante especial que no pudimos anunciar, pues por lo evidente que la semana pasada tuvimos ahí muchas cosas que gestionar en La Benéfica, pero tuvimos un concierto muy especial y que no queríamos dejar sin mencionar, ¿no?
Sí, tuvimos el sábado 7 por la noche a Silvia Bonnadie, que es una tía chulísima, que nos dio un conciertazo con piano y acordeón, se cantó unos temazos
y todo
flipantes.
Lo que le echaras encima.
Todo. Fue muy guay.
Tengo que decir que luego acabamos cantando Chenoa y el Parachuru o Pachuru, nunca se acuerda.
Pachuru.
Con la guitarra. O sea que fue
un planazo.
Fue un planazo. Muy bien. ¿Y qué nos espera en La Benéfica esta semana?
Hola, amores. Pues a ver. Este sábado tenemos una presentación de libro, que ya no estábamos haciéndolas en La Benéfica, pero tuvimos una petición especial de un vecino de Vegarrionda, bueno, miento, de Caperea, que
un
mozo de Caperea, que se llama Guillermo Forcelledo, que escribió un libro precioso, llámase Primavera en el Bosque, Y nada, va a ser muy guapo, la verdad. O sea, la edición del libro fue gracias a una vecina, a Mireia Delgado, que lle un corazonín y que fai las cosas preciosas siempre. Entonces, bueno, pues vamos a presentar esa edición. Va a falar Guillermo, va a falar Rodrigo Cuevas, González.
O sea, todos los vecinos de Caperea.
Toda Caperea.
Todo vaya, Caperea.
Hay que aprovechar porque no oye fácil que toda Caperea esté aquí en Linfiesto, a menos que sea mercado, claro.
Además pasa una cosa que sí. Solamente sucedió con Aitana Castaño. Que es que se abre la benéfica para esta presentación porque esperamos que venga bastante gente, ¿no?
Sí, jolín, además, bueno, y un libro muy guapo, hablando de la perspectiva de les falles, ¿no? De unas hayas. No sé, como un libro hablando desde la perspectiva de un árbol, yo, la verdad, le presto atención hoy en
¡Ala!
Día.
¿Va sobre como eso el libro?
Sí, desde la perspectiva de un bosque, como de la vida del bosque.
¡Hala, qué guay!
Sí, y además... Me mola mucho porque me da la impresión de que no es algo cursi y ñoño, sino que es de verdad una cosa como muy informada y muy situada en un lugar, porque Guillermo es un señor que sabe muchísimo. Entonces creo que eso hay que aprovecharlo. Y nada, pues abrimos puertas a las 12 para que nos dé tiempo a llegar y estar bien sentadinas, porque a las 12:30 entamamos.
Me encanta porque además todos estos artistas y gente que trabaja como... En museos, instituciones culturales, están que no cagan siempre hablando de Donna Haraway, que es una pensadora, una filósofa, que habla sobre estas cosas de ponerte en la piel de otro ser vivo que no sea el ser humano, ¿no? Pues mira, Donna Haraway, la Donna Haraway de Caperea, Guillermo, en directo el sábado.
vamos, yo creo que va a ser una cosa preciosa de ver y de escuchar. Y nada, y como siempre, de Valdre, ¿vale? Para que nos quede claro.
Muy bien. Y ahí, además, después de eso, pues podemos bajar luego a la Maléfica, ¿no? Y terminar allí.
Claro, voy a pasar a comer el plato del día, tomar un pinchín, una cervecina...
Un planecito tonto. Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene. Gracias.
Vecinos.
Tiempo de Andecha.
Es 6 de mayo de 2017 y acaba de constituirse la asociación Vive el Valle del Corneja para hacer frente a los proyectos mineros que amenazan el paisaje y la vida de los vecinos y vecinas de la Sierra Norte de Gredos, en Ávila. 7 años después, en 2024, el colectivo de mediación cultural Bajo Teja propone una alianza a la plataforma No a la Mina. Este colectivo de mediación cultural, Bajo Teja, del que yo formo parte, contacta con esta plataforma para colaborar en un proceso artístico con el objetivo de apoyar esta lucha y darle mayor visibilidad a la resistencia ciudadana contra estos proyectos extractivistas. El grupo ciudadano, que había en ese momento, invita al artista gráfico colombiano Yeye Torres para crear una cartelería para la manifestación que se está organizando. Entre todas esas personas, iniciamos un proceso colectivo de estampación para el que ilustramos los carteles, seleccionamos los lemas de protesta y los tallamos todos en planchas de goma antes de estamparlos sobre el papel. Estuvimos trabajando un mes para frases como «Esto no es una zona de sacrificio», «Agua para la mina o para la vida», o «La tierra es tuya, defiéndela». Recorrieran las calles de Bonilla de la Sierra y Piedrahíta en manos de más de 400 personas. Todo el proceso lo llevamos a cabo manualmente porque, como decía Yeye, lo importante para el proceso no era el resultado, sino darnos cuenta de que todo el poder estaba en nuestras manos. Hoy vamos a hablar sobre la defensa del territorio, el arte y el procomún. Lo hacemos con la asociación Salvemos Peñamayor y con la organización Concomitentes. La plataforma vecinal Salvemos Peñamayor se ha conformado a iniciativa de los vecinos y vecinas tras conocer que el gobierno del Principado de Asturias ha otorgado un permiso de investigación minera conocido como Astur A, sobre minerales como el cobalto, cobre, níquel, oro y plata que afecta a 4 concellos: Vimenes, Llaviana, Nava y Piloña. Dicho permiso consiste en 3 años de investigaciones sobre un terreno de una extensión de 5.425 hectáreas de la Sierra de Peñamayor y alrededores, que incluye la realización de sondeos. Esta investigación es la primera fase de una posible actividad extractiva. Por tanto, nuestro firme y no negociable objetivo es detener este proceso de investigación y la puesta en funcionamiento de una explotación minera en este entorno. Así es como empieza el manifiesto de la asociación. Pero nos lo van a poder contar mejor Lucía Vega Fuentes y Laura Lucio, de Salvemos Peñamayor. Bien llegáis, chicas.
Gracias. Muchas gracias.
Siempre empezamos las entrevistas pues desde un lugar así como más personal, ¿no? Ya luego vamos entrando un poco en el trabajo que hacéis, pero siempre nos gusta empezar desde un punto de vista más íntimo. Entonces, nos gustaría saber si nos podéis contar algún recuerdo que tengáis vinculado a Peñamayor, a este paisaje.
Bueno, yo tengo muchos recuerdos de Peñamayor. Y entonces, cuéstame traballo escoller uno, pero el primero que me viene a la cabeza ye, pues, las noches de verano, tirada en un prau así en un alto, viendo las estrellas con los mis hermanos y, bueno, contando estrellas, oliendo a hierba, esa cosa así de echarte consciente que quieres alrededor y mirar para el cielo y ver estrellas. Ese es el mi recuerdo.
Qué guapo.
Sí, pues yo venía pensando en ello y mi primer recuerdo, yo de guaja me cuidaba la vecina de arriba porque mis padres trabajaban los dos y tenían una casina a las faldas del Peñamayor en el pueblo que se llama El Rebollal. Y mi primer recuerdo es eso, ir de guaja y al Rebollal a la casa aquella y justo pues de frente estaba el Peñamayor y esa fue mi primer contacto.
Pues si os parece ya entramos un poquito a conocer el trabajo que hacéis en Peñamayor. Yo la verdad que preparando esta entrevista me venía el recuerdo de una paisana de allí de Ávila, de la plataforma No a la Mina, en el Valle del Corneja, que cuando empezamos el proceso, les preguntamos, ¿cómo os enterasteis de esto, no? Y bueno, ella nos contó, la verdad que bastante emocionada, incluso llegó a llorar mientras lo contaba, 7 años después, que se enteró por un grupo de Facebook, ¿no? Como una cosa casi fortuita y que le conectó, o sea, o por eso se emocionaba, porque le seguía conectando con un sentimiento de impotencia muy fuerte, ¿no? Como de, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me ha avisado? ¿Por qué se está haciendo esto en este sitio en el que yo vivo, no? Entonces, bueno, ¿cómo os enterasteis vosotras del permiso de investigación minera de Astura?
Pues fue un poco así también, por casualidad, ¿eh? Yo recuerdo que alguien me mandó un mensaje y me dijo, Lucía, ¿tú viste esto que en Peñamayor van a empezar con un proyecto de investigación y tal? Y esa persona creo que la habían avisado de la coordinadora ecologista. Entonces fue un poco así, que también recuerdo que cuando me mandaron el mensaje fue la cosa esta de un poco de incredulidad y pensé, va, esto es mentira. Y luego preocupación, porque si es verdad, pues menuda historia que se nos viene encima.
Total, es que esto que parece un poco que solo pasa como en las películas estas, ¿no? De, yo qué sé, que se ven esos políticos o esos responsables de ciertas empresas que maniobran así, mueven los hilos en la oscuridad, pero es que es real, ¿no? O sea, no es de ciencia ficción, no es de películas, esto pasa así. ¿Tú, Lau, cómo te enteraste?
Sí, de parte también de la gente de Nava, ¿no? Que a su vez les había avisado la coordinadora ecologista y también un poco igual, ¿no? De sorpresa y sí, yo creo que aquí en Piloña se conoce menos tal vez porque no hay como tanto vínculo con el Peñamayor, ¿no? Como tal vez tiene el Concello de Nava.
¿Y cómo se crea Salvemos Peñamayor? ¿Cómo fueron los primeros pasos?
Bueno, pues a raíz de eso, un grupo de gente nos enteramos a través de la coordinadora de que había esta intención en principio y en una semana se organizó una asamblea en el Llagar de Lolina. Yo no sé, ahora ya como casi van año y medio, pues, pero igual nos juntamos allí como 300 personas o algo así, fue una convocatoria muy grande. Y de aquella reunión, bueno, en aquella reunión nos contaron un poco qué suponía el proyecto de investigación, que era la puerta a una posible, o sea, a un posible proyecto de extracción, todo esto. Y entonces, de esa reunión, pues ya salimos como hechos o con la intención de crear unos grupinos en cada concello. Y a partir de ahí, en cada concello, pues empezamos a reunirnos. Porque la idea de la plataforma era que como somos 4 concellos, cada concello funciona un poco de manera autónoma, pero después...
Luego ponéis en común.
Exactamente, coordinámonos también. Entonces, bueno, fue así. Y en Nava, pues, no sé qué te voy a decir, esta reunión que fue como a finales de junio del 24, pues a los 15 días ya nos juntamos en una asamblea, como unas 15 personas o así, y entonces empezamos a ver pues qué era aquello y las necesidades que veíamos que teníamos, porque lo primero que nos dimos cuenta de eso fue que no nos habían informado de nada y que el proyecto de investigación ya estaba concedido, o sea, no era una cosa que pululara por ahí por el aire, sino que aquello ya estaba... Ya
sí, sí, todo esto lo hacen un poco a escondidas, ¿no? Además, de repente, bueno, tuvisteis una reacción muy rápida, ¿no? Como en 15 días ponerse, bueno, organizarse, que además, claro, esto es una plataforma ciudadana que reúne a gente que no necesariamente... tiene por qué saber de cómo funcionan todas estas licencias, en qué consiste un proyecto de una concesión de investigación minera, ¿no? O sea, como que de repente hay que hacer una alfabetización, un aprender súper rápido de todo esto. ¿Eso cómo fue? ¿Os costó mucho? ¿Habéis contado con ayuda externa?
Ayuda ninguna. De lo que nos dimos cuenta al principio del todo era que la administración no nos iba a aportar ninguna información. Y más, lo que trata de hacer la administración desde que empezamos y a día de hoy es ocultar información. Entonces, bueno, pues a base de leer, de preguntar a personas, de acertar y errar, fuimos enterándonos de un montón de cosas que fueron, bueno, encauzando un poco el trabajo de la plataforma, pero, vamos, autodidactes totales.
¿Y cómo fue la respuesta del resto de vecinos, de vecinas, ¿no? Porque una cosa es la gente que va a la asamblea, que, digamos, entendemos que es a lo mejor la gente que puede de repente sentir que puede aportar o que está más comprometida, pero luego imagino que habéis hecho llegar esta información al resto de vecinos y de vecinas de los concellos, pues a ver cómo lo han recibido y también cuál ha sido la respuesta de las diferentes administraciones, ¿no? De los ayuntamientos.
Bueno, en este sentido, claro, yo puedo hablar por Nava, que es lo que conozco. Entonces, lo que son los vecinos y vecines, pues hay reacciones de todo tipo que igual puedes englobar así en tres grupos. Está la gente que está totalmente en contra del proyecto de investigación. Después hay gente que está a favor del proyecto de investigación porque parece que una posible mina en Peña Mayor sería una panacea para el concello y para la gente que
tiene. Sí, luego hablaremos de esas grandes
claro,
mentiras.
Claro, como, bueno, pues yo tengo un prago aquí que no me da muchas perras, pero si bien esta empresa me los propia, encuentren aquí, yo qué sé, una pepita de oro, bueno. Esas ideas que tiene alguna gente. Y después en Nava encontrámonos con que el Ayuntamiento de Nava dice que no está a favor de la mina o no se posiciona explícitamente a favor de una posible explotación minera, pero no se posiciona en contra tampoco y se posicionó desde un principio en contra de la plataforma, de los movimientos de la plataforma. Y desde un principio el ayuntamiento dijo que en Peñamayor que no iba a haber mina. Y entonces ese mantra convencía a mucha gente, y hay mucha gente en Nava pues que dice que no va a haber mina, como lo dice el ayuntamiento, pues ya. Entonces, y un poco es una línea seguidista de esa idea que quiere transmitir el ayuntamiento. Nosotros somos los que levantamos bulos, los que, bueno, tenemos otras intenciones. No oye tanto la intención de para el proyecto de investigación como otras intenciones ocultas que nos lleven a estos movimientos.
Es curioso, en la zona esta de Ávila en la que yo estuve trabajando, al inicio, en los ayuntamientos estaban a favor de todos estos proyectos, ¿no? Y fue gracias a la respuesta ciudadana que fueron cambiando todas estas posiciones, ¿no? Fue la ciudadanía quien tuvo que convencer a los ayuntamientos de que realmente estos proyectos no eran tan beneficiosos como se vendían, ¿no? No sé si eso ha ido pasando aquí, que vuestra presencia y ese trabajo pedagógico que vais haciendo va calando, ¿no? Aunque sea un poco como esa gota que, bueno, que al principio parece que no hace nada, pero que en el fondo, ¿no?, va calando.
Hombre, yo creo que calar caló porque ahora, eso, llevamos como año y medio. Cuando empezamos nosotros teníamos muy claro que el trabajo pues tenía que ir en varias líneas. Una era la movilización social, otra la información, otra la vía administrativa y otra la vía política. Y la vía política trabajóse mucho y ya casi desde el principio bueno, pues consiguióse a nivel de la Xunta General del Principado que se aprobara una PNL pidiendo la revocación del proyecto. En el Ayuntamiento de Llaviana también, más o menos al tiempo, pasó eso. Ahora, no sé, va dos meses o así, yo creo, después, bueno, de tener varias conversaciones con grupos políticos y seguir ahí picando piedra con los ayuntamientos, pues consiguióse que el Ayuntamiento de Llaviana y el Ayuntamiento de Vimenes solicitaran la apertura de un expediente de caducidad, que eso basado en informes técnicos de ellos y tal. Entonces eso lleva un trabajo de la plataforma. Si la plataforma no hubiera estado ahí, si no nos hubiéramos enterado de esto, que ya viene del año 2018, que fue cuando solicitaron el permiso por primera vez y se aprobó en el 24, si la plataforma no hubiera estado ahí, vamos.
Esto no pasaba. Y bueno, ¿qué sabéis de la empresa esta que se llama? Vamos a decirlo, ¿no? Los nombres. Que esto siempre es algo como importante, ¿no? Tener nuestros datos y luego encontrar los datos de estas empresas es meterse en un laberinto que no sabes bien. Technology Minerals PLC. ¿Qué sabemos? ¿Está Florentino Pérez detrás, como normalmente en casi todo, o en este caso no?
Mira, es una empresa británica, ¿no? Lo que pasa es que tienen una filial en Asturias que se llama Asturmet SL.
Y, bueno, por lo menos le pusieron un Astur, ¿no?
Sí, pero bueno, es una filial que se conformó con 3.000 euros de capital social. O sea, es un poco pues lo mínimo posible para poder solicitar estos permisos, ¿no? Que, como decía Lucía, se solicitaron en 2018 y en realidad no es solo Asturá. Hola, hay más. En realidad, Asturmet es como un proyecto grande que engloba 7 permisos de investigación, 3 en el Aramo, el de Peñamayor, de la Sierra del Peñamayor, 2 en el Concello de Piloña y 1 en el Concello de ayer. Entonces, estos 7 permisos para la empresa conforman el proyecto que lo llaman Asturmet. Y un poco analizando, en su propia página web lo dicen, abarca el 5% del territorio de Asturias.
Qué fuerte.
O sea que estamos hablando de 535 kilómetros cuadrados que están, bueno, la empresa ha hecho la petición de estos permisos de investigación minera, de los cuales solo hay 2 por ahora concedidos, que es uno en el Aramo y el Asturá de la Sierra del Peñamayor, pero hay otros 5 que están ahí todavía esperando, que no sabemos si se van a conceder o no. Y en el caso de Piloña, un poco que es lo que nos, bueno, lo tenemos más cercano, es que es prácticamente todo el concello de Piloña lo que está bajo este permiso de investigación, todavía no concedido, pero solicitado desde el 2018, ¿no?
¿Y sabéis qué es lo que están buscando?
Bueno, leíamos, lo que tú dijiste, ¿no? Oro, esto. Plata, cobre, cobalto, níquel, sí, es el
que también
más
a veces
menos.
Es importante, ¿no? Como, claro, hacer entender que se entiende nuestra posición, ¿no? De decir, no queremos esto en el sitio en el que vivimos, pero claro, también muchas veces hemos estado dando la espalda a esos otros lugares donde también se ha extraído, ¿no? Pues pienso en continente africano, Latinoamérica, bueno, y mismamente también en China, simplemente es como su territorio y lo hace, ¿no? Entonces, claro, como que también es necesario acompañar estos procesos, de decir que no al extractivismo, pero en su conjunto, ¿no? Que también eso implica también adaptar un poco nuestras formas de vida, es decir, que determinados materiales que sirven para fabricar cierto tipo de objetos o utensilios que utilizamos en el día a día, no sabría decirte cuál, no soy experto en esto, pero darnos cuenta de que efectivamente, ¿no? También tenemos que hacer esa otra parte de asumir esa responsabilidad.
Sí, ahí quisiera anotar, porque muchos de estos proyectos a veces tienen un fin especulativo, ¿no? Y es verdad, sí, que todos estos proyectos ahora que por supuesto, ha habido minería desde la época de la colonia, ¿no? Yo he estado muchos años en Perú, en Cajamarca, donde está la mina de oro a cielo abierto más grande de Latinoamérica. Lo he vivido con mis propios ojos, más de 20 años de minería, ¿no? Allí lo que supone. Y ahora este boom que está habiendo en Europa, en España mucho, ¿no? Concretamente, viene del tema de la transición energética, ¿no? Y la transición, esta transición que implica, pues, invertir en baterías, ¿no? En otro tipo de tecnología para evitar la dependencia de los combustibles fósiles, hace que se necesiten una serie de materias primas, ¿no? También entran aquí en juego temas de geopolítica. Es un tema bastante complejo, ¿no? Porque hay un tema de geopolítica de poder tener cierta autonomía sobre materias primas, que ahora mismo el control está en China o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en estas batallas geopolíticas, Europa dice, pues tenemos que extraer más en Europa, ¿no? Y entonces, en este caso, España está en el punto de mira de todas estas materias primas que son estratégicas para la transición energética, pero como dices, también tiene que ver mucho con el modelo, ¿no? El modelo de consumo y cuánto se podría recuperar, reutilizar de cosas que ya están en curso. Como dicen, hay más oro ya en curso y mucho guardado en bancos que el que está bajo tierra ahora mismo. Entonces, o sea, ¿es necesario seguir extrayendo estas materias primas o se podría hacer una conversión de modelo? No solo de consumo, sino también de reutilización, recuperación de lo que ya está en curso, ¿no? Y ese oro especulativo que está en bancos, pues ¿qué hacemos?
Qué interesante con esto que comentas, y también un poco, ya es muy criticable la manera en que se conceden todos estos permisos, la poca información, la transparencia, la pedagogía o la comunicación que se hace desde esas direcciones de minas, ¿no? Que se podría explicar todo esto, cuáles son esos intereses, ¿no? Tenemos derecho a saberlo. O sea que es realmente como complejo, pero muy interesante esto último que comentabais. Algo que pasaba también en esta zona de Ávila, que nos llamó muchísimo la atención y por eso hicimos ese cartel que decía esto no es una zona de sacrificio, claro, es que ese nombre, que es criminal, ¿no? Zona de sacrificio. Y leyendo uno de los proyectos, que de Danain era terrorífico, ¿cómo los llamaban? Porque este por lo menos tiene un nombre que parece como, yo qué sé, algo más técnico, ¿no? Astur A. Pero allí se llamaban Margarita, Lola, que era como de, claro, tú no te enteras, porque están hablando de Margarita y tú no piensas que eso vaya a ser un proyecto, ¿no? Que va a acabar con tu valle. Entonces, bueno, con esto de la zona de sacrificio, una de las cosas que argumentaban es que era una zona bastante despoblada, lo cual sí que era cierto, y que tenía muy poco valor cultural. Algo muy interesante que pasó es que el municipio de Bonilla de la Sierra consiguió parar uno de los proyectos mineros gracias a su valor histórico-cultural. Una vez más, como que la cultura sirve para más cosas, simplemente que para alimentar el alma, ¿no? También. Hasta que hay decisiones políticas que pueden pararse, ¿no? Justamente con la cultura. Pero bueno, ¿qué pensáis de esto de las zonas de sacrificio? No sé si os ha pasado también en este proyecto que se nombra de esta manera. ¿Qué opinión os merece como esta expresión y qué argumentos han dado para trabajar aquí?
Pues argumentos para trabajar creo que no han dado muchos, ¿no? Pero sí, porque como ni no sabemos ni quiénes son, ni dónde están, ni qué hacen, ¿no? De hecho, no parece ser que luego se puede explicar, ¿no? Que creemos que no ha habido todavía intervención. Pero sí es verdad que el tema de las zonas de sacrificio es un término usado así como muy globalmente en zonas despobladas de supuesto poco valor económico, ¿no? Pero en realidad estas zonas suelen tener mucho valor ambiental, de biodiversidad, porque suelen estar en zonas de cabecera de cuenca, donde hay las zonas donde se capta el agua. Entonces, de mano son los colchones de agua, ¿no? Donde muchos de los acuíferos beben de estas zonas de montaña, porque suelen estar ubicados en zonas de montaña. Entonces, solamente el valor intrínseco que tienen de los servicios ecosistémicos, ¿no? De agua, de biodiversidad, suelen ser zonas muy ricas de biodiversidad, pues esto ya de por sí es un valor que no se puede sacrificar. Y luego también toda la parte cultural, ¿no?
Sí, aparte de lo que dijo Laura, pues claro, en la Sierra de Peñamayor hubo, ahora ya no tanto, porque bueno, el mundo cambia, pero hubo modos de vida que bueno, pues hubiera una posible extracción minera o una intervención con el proyecto de investigación, pues se perderían ciertos usos del monte que todavía salvaguardan ese bagaje o esa riqueza histórica que guarda el monte.
Total, qué interesante. Y por volver un poco también a esta conexión entre lo local y lo global, ¿no? O lo que, porque esto no es un proyecto que pase únicamente en Asturias, pues también de repente yo os hablaba del caso de Ávila, pero que también pasa en otras zonas de Europa y en otras partes del mundo, ¿no? Y algo que sí que hemos visto, que otros continentes sí que son lugares en los que ese extractivismo es muchísimo más radical. También podemos aprender mucho de esos movimientos, ¿no? En su momento nosotros pues estuvimos trabajando con este artista colombiano que nos habló de varios movimientos por la defensa del agua, porque en su momento estábamos trabajando sobre todo con el agua, ¿no? Pero bueno, por la defensa del agua en toda la zona de Uruguay, de Argentina, de Colombia. Entonces, bueno, saber si habéis entrado como en contacto con otros movimientos, otras organizaciones, pues para no sentiros a veces como tan solas, y luego también por aprender o recoger aprendizajes de otros movimientos.
Bueno, en ese sentido, en todo este tiempo que llevamos trabajando y aprendiendo y reivindicando, no nos dio tiempo mucho a entrar en contacto con otras organizaciones y otras gente, más que nada por el trabajo de la plataforma, que fue mucho en este tiempo. Sí, es verdad que en determinados momentos pues coincidimos para algunas acciones o para algunas charles, como la gente de Oro No o los de Salvemos el Agua. ¿Yeah? Somos Valle del Agua, es decisión. Bueno, pues coincidimos y entonces, claro, cuando coincides, pues charras de cosas y aprendes. Suponemos, claro, un proyecto de investigación supone que se aprueba y en 3 años se termina, aunque luego ya fuimos aprendiendo que la cosa no iba así. Entonces, claro, diónos la sensación o teníamos la sensación de que nos apretaba el tiempo para parar el proyecto, entonces no podíamos...
Bueno, bastante habéis hecho.
Hicimos muchas cosas.
Sí que habéis entrado en contacto con otro movimiento que es más de carácter cultural, pero que está ahí, que es la organización Concomitentes, que de hecho es una organización de la que ya hemos hablado en el programa de Radio Barullo, porque articula varios proyectos. Hablamos sobre aquel que hicieron en Cantabria, en Llanos de Penagos, sobre justamente cómo volver a conectarse con las fuentes del pueblo. Entonces hoy nos acompaña Yorian García Flores, que es el mediador de este proyecto que estáis haciendo entre Salvemos Peña Mayor y Concomitentes, que se llama Reconocer el Monte, un proceso de arte participativo y bueno, del que nos gustaría saber un poquito más. ¿De dónde viene ese título de reconocer el monte? ¿Y qué hay que reconocer de nuevo? O sea, ¿es descubrirlo, es conocerlo de nuevo? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Hola, muy buenas. Pues mira, ¿qué reconocer? Bueno, lo primero que decir que este fue uno de los grandes logros iniciales del grupo de trabajo en el que estamos, que fue poner un nombre, porque a veces estas situaciones que nos ponen a la defensiva, ¿no? Pues no sabemos cómo les nombrar, sobre todo si lo que queremos es también transitar de esa posición a la defensiva, que muchas veces nos pone el enfrentarnos al extractivismo, a una posición de afirmación y de creación de otros mundos. Entonces, reconocer el monte, lo que hace referencia es que necesitamos volver a conocer el monte de otra manera, pero no nos sirve ni la manera en que tenemos, porque fuimos desposeguíes de la relación con el monte, pero tampoco nos vale solamente la del pasado, aunque también nos interesa y queremosla, ¿no? Entonces, reconocer el monte y un llamado a construir otra sensibilidad y a construir otra manera de conocer que nos permita cuidar mejor de Peña Mayor o en general de los montes y de los territorios.
Porque estos proyectos de arte participativo, o sea, ¿en qué consisten? ¿Cómo funcionan? ¿Qué fases tienen? ¿Qué es lo que hacéis?
En concreto, en Concomitentes, trabajamos al través de la metodología de François Hertz, que es un protocolo para el arte participativo de carácter europeo, y por el cual lo que se busca es dar relevancia a los comitentes, que son los colectivos ciudadanos, en lucha, afectados o lo que sea, que quieren hacer del arte un medio para elaborar esas problemáticas que pueden ser pues yuches para parar una mina, pero también puede ser cosas más afirmativas incluso, ¿no? Entonces, ese protocolo que ponga a la ciudadanía y a la gente en el centro del arte, no como pasaba antes, que era una cosa principalmente de, no, gente como un chesperre, sino que cualquiera, asociándose, puede, digamos, hacer un encargo artístico. Entonces, ese proceso lleva una parte inicial de exploración general de, bueno, que estamos enfadados o motivados, pero no sabemos bien por qué. Vamos a nombrarlo y en ese trabajo de nombramiento vamos a explorar cuáles son nuestros deseos, qué es lo que de manera profunda queremos, qué queremos construir, cuál es la forma más genuina, ¿no? Porque muchas veces cuando solamente pensamos desde la crítica social, a veces estamos enganchados a los marcos que nos impone la mina, los marcos temporales que nos pone la administración, y eso a veces también puede ser un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deseo genuino del colectivo?
Y también que el arte justamente lo que permite es como pensar más desde el deseo, ¿no? Y desde lo que decíais, ¿no? Como en un tono más afirmativo, propositivo, ilusionante, ¿no? Como de no nos quedamos en criticar esto que está pasando, sino que tomamos agencia y decimos, queremos cambiarlo, ¿no? En ese sentido, porque luego sí que contáis con algún artista, ¿no? Que vendrá a hacer algo, que todavía no se sabe ni quién es ni qué es lo que hará, pero ¿qué crees o qué creéis que puede acabar aportando el arte a este proceso?
Hombre, pues solamente con ilusionarnos y hacernos vivir aquí y ahora un adelanto de otro futuro que hasta en antes de empezar el proceso no pensábamos que podía estar, eso ya es mucho. No hay que dejar de subrayarlo. Pero claro, en general, el arte permite hacer posible lo que no pensábamos que podía ocurrir, los diálogos que no pensábamos que podían ser posibles, y eso en una sociedad como la que estamos, tan aparentemente polarizada, y es muy importante, porque y una de las palanques que nos permite salir de ahí.
Y este proyecto incluye, por un lado, a Salvemos Peña Mayor, a Concomitentes, pero también está la benéfica por aquí de por medio, un poco también mediando, ¿no?, entre las dos organizaciones. ¿Cómo fue el tramar este cruce de alianzas, este cortejo? ¿Cómo se dio?
Bueno, pues yo pienso que, no sé, como un proceso muy guapo, porque muchas veces acordámonos mucho de cuando hay rupturas entre movimientos, cuando hay momentos de desacuerdo que incluso acaban generando muchos daños a largo plazo, ¿no? En este caso, creo que tenemos que celebrar que el propio trabajo de llevar a cabo esta concomitancia generó una alianza que no existía antes, que ya era entre la benéfica y Salvemos Peña Mayor, y bueno, fue un proceso de cortejo. Todo el mundo sabe que la benéfica es muy ligona, que gusta ligar con muchos movimientos y colectivos.
Lo ha dicho. Y tenía que decirte.
Sí, así es.
Bueno, así no somos, un poco seductoras, ya está. Qué guay. Y bueno, de hecho, el arranque del proyecto, lo que hicisteis fue una esfollaza, ¿verdad? Allí en la benéfica, que sirvió como para arrancar. ¿En qué consistió exactamente esta asuntanza que hicisteis allí?
Bueno, fue la primera actividad de la concomitancia, por la cual presentábamos en sociedad ese trabajo, bueno, preliminar que veníamos haciendo, de poner nombre a cuál era más o menos el camino pel que queríamos tirar, y entre las diferentes cosas que hicimos, porque hubo una presentación de la plataforma, tocaron también los pandereteres de Nuntamos Toes, vino un vincín de Vimenes también a Zaranos del Maíz, pues hicimos una esfollaza, porque parecíanos que evocaba bastante unas cuantas cosas de lo que nos parecía que el proyecto podía dar de sí. La primera ya que la esfollaza ya una fiesta, por la cual aquello que de manera individual y aislada y es penoso y muy trabajoso, de repente conviertes en un espacio de riqueza, de abundancia y de celebración. Entonces, y un espacio también en el cual pues podemos ponernos a hacer xuntos, ¿no? Y eso también, en un tiempo en el que estamos, ¿no?, que hay mucho discurso, pero poca cosa sobre el hacer xuntos, ¿no? Parecíanos interesante. Y después, otra cosa muy guapa del maíz, y que es el símbolo de la modernidad en Asturias. Normalmente piénsase que la modernidad está simbolizada por la llegada del ferrocarril, pero eso es solamente una historia contada desde la ciudad, desde una cara de la modernidad. En Asturias, cuando empieza a llegar el maíz, en el siglo XVII y XVIII, dobla la su población, transfórmase, lo rúa, aparece la panera, quiere decir, ye como el símbolo también de otro encuentro con la modernidad y otro encuentro entre el patrimonio asturiano y, en este caso, la creación contemporánea, la experimentación.
Uh-huh. Y después de esta esfollaza, ¿qué es lo que os espera? ¿Qué más cosas vais a hacer, si es que se sabe o que todavía está tramándose?
Bueno, ahora estamos en la fase de exploración del deseo y pienso que la acabaremos enseguida. De ahí va a salir un encargo artístico por cual un artista...
Como que estáis pensando qué es lo que queréis hacer, ¿no? O sea, ¿en qué se va a traducir esa alianza?
Eso, estamos afinando bien cuál es el punto concreto en el que queremos girar y a partir de ahí ver qué artista o qué artistas queremos que nos acompañen. Uh-huh.
Bueno, pues estaremos ahí atentos, porque además estos cruces entre movimientos ciudadanos, artistas, que ya los vemos también en un caso que hablamos al inicio de los programas, que fue el de Riu Fontoria, ¿no? Que también contaron ahí con varios artistas y que están haciendo ahora exposiciones también en torno a este tema del agua, ¿no? que nombrábamos. Bueno, pues para ir terminando, os voy a poner en una situación compleja, ¿vale? Vamos a imaginar que somos Florentino Pérez, ¿vale? Yo es que tengo algo contra este tío, por lo que sea. Y ya hablaremos algún día de la plataforma Castor. Ya hablaremos algún día. Y del trabajo que hizo la artista Paula Artés sobre ello. Pero bueno, vamos a imaginar que somos Florentino Pérez y que queremos abrir un algo en Peñamayor. O sea, queremos que Peñamayor desaparezca para construir algo, ¿vale? Y tenemos tres opciones. Tenéis que poneros en la piel de Florentino Pérez, ¿vale? Es importante. Las opciones son: A, una macro piscina de bolas, ¿vale? Para jugar con sus nietos. Yo conocí al nieto de Florentino Pérez, por cierto. B, un resort de multimillonarios. O C, un campamento multiaventura para influencers. ¿Qué haría Florentino Pérez?
Bueno, pero ¿Florentino sabe que existe esto de Peñamayor?
Porque... Bueno, Florentino sabe absolutamente todo de todo el mundo.
Hombre, yo pienso que el campamento, por lo menos, ¿no?
dentro de lo malo,
podemos, por lo menos están ahí acotados, no sé. Puedes poner ellos impuestos, saques algo.
¿Vosotras, chicas, qué pensáis?
Sí, yo de escoger también. No sé si me estoy poniendo mucho en la piel de Florentino, pero desde mi piel, de escoger el campamento también de influencers. Tal vez estos influencers ayudan a conservar y preservar el Peñamayor porque les encantan las actividades multiaventura que se pueden realizar en él.
Claro, claro.
Yo creo que sería una de les males, la mejor opción, la de los influencers también, porque, bueno, podrían ayudarnos a algo, yo qué sé, igual a cambiar el mundo y la situación y eso.
Bueno, pues le escribiremos un mail a hola@florentinoperez.com para preguntarle. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, mucho ánimo en este proceso y esperamos que realmente Salvemos Peñamayor no tenga que vivir mucho tiempo porque se consiga parar el proyecto, ¿vale? Bueno, gracias.
Gracias.
Venga, gracias.
Pasen cosas.
Estamos hoy en la posada de Barro con Modesto Barro también, ¿verdad? Que nos va a contar alguna historia muy peculiar, que es una historia sobre un americano, ¿no, Modesto?
Pues sí.
¿Y cómo es? O sea, ¿qué es esto de la historia del americano?
Bueno, pues se hacía por verano, en mes de agosto. Veníamos vestidos de americanos en tren desde Nava con maletes y para hacer fiesta, y yo iba de americano y traía una americana conmigo y un criado para traerles maletes. Y
que me dijeron que cada año era una americana diferente, ¿no?
Sí, cada año traía una nueva.
¿Y en qué consistía? ¿Llegabais desde Nava en tren?
Llegada en tren tirando billetes. Primero fueron dólares y después fueron euros.
Pesetas nunca.
y bueno, y venía, llegaba el tren a la estación, llegaba pitando un pedazo lejos, metiendo unos estropicios porque había gente esperando y hay una charanga que luego le damos un pasacalle por el pueblo.
O sea, iba el descapotable y detrás la charanga, ¿no?
Sí, sí, y de vez en cuando nos posábamos a bailar y a saltar por ahí.
Tirando. Ibais haciendo paradas, ¿no? Por la calle Covadonga.
Sí, por toda la calle. Y luego había fiesta, después por la tarde. Muy animado.
¿Y cómo empezó esta fiesta? O sea, porque esto de celebrar la llegada del americano...
Eso ya venía de atrás, ya de años de atrás más. Uh-huh. Pero después se rehabilitó.
¿Y siempre eras tú el americano?
Sí, siempre, siempre. Siempre.
Y, a ver, aparte, o sea, ¿cómo ibas vestido?
Bueno, pues con un traje era blanco, sí, porque los americanos, y el sombrero también blanco, con una corbata que tenía, muy vieja era, pero tenía un nudo muy grande.
Esto es como la película esta de Bienvenido a Mr. Marshall, ¿no?
Lili, vete por las fotos arriba.
Y me dijeron que también llevabas un bigote, ¿no? Pero era un bigote un poco peculiar.
Sí, sí, un bigote. Que una vez, claro, de sudar, pues me caía y lo pegué con los tites.
A ver, ¿y cómo fue quitar eso?
Para quitar, bueno, muy fácil. Porque no ibas poco a poco. ¡Ras!
De un tirón
salió todo. Tapín y todo.
¿Y cómo terminaba la fiesta esta?
A ver. Animada, hubo. Bueno, pasábamos bomba. Pero bomba.
Y ya se dejó de hacer, ¿no?
Sí. Como no hay juventud que se mueva, pues. Luego hacíamos también lo del picadillo.
Picadillo y la sardinada.
¿Y estas cómo eran?
Pues empezábamos cerrando los negocios. Y poníamos una barraca muy grande ahí en la plaza y se vendían vales porque estaba toda la plaza llena de mesas y sillas. Y había gente que venía en familias, a comerles sardines que les asábamos en una plancha muy grande y había una barra de barraca y luego pues tenías los vales y vendías los por vales y había cola para...
Y vendíais el picadillo, la picadillo sardina.
Y tortos y picadillo.
Uh-huh. Sí. Eran dos días.
Uno era en julio y otro en agosto. Y cerramos los negocios para atender allí. También con una fiestaza.
¿Y esto cuándo se dejó de hacer?
No, pues ya hace unos años,
25 años.
Sí.
No más. 30 años.
30 años, te dicen.
No, 30 no. Bueno, yo creo que estábamos aquí. Aquí.
Va 30, va 28,
en la Ovetense. Pero también muy bien. Y después también se hacía la. Que esa sigue. La feria de abril. Cuando
y la
empezamos.
Del clavel y del sombrero.
Sí, esa era
por el. Por agosto, antes del espiragüe.
Sí, el día antes del espiragüe. Era una verbena aquí.
Que era muy guapa.
Muy guapa también.
No te perdías una, tú, ¿no?
No, yo no. Yo donde hay ruido ya estoy allá metido.
Y sigues, y sigues, porque yo te veo ahí en la maléfica.
Hombre, ay, no fui el otro día porque llovía, marché para casa, pero si hubiese pasado ahí, bomba.
Bueno, pues muchas gracias, Modesto, pues, por contarnos la historia del americano.
Sí, no, lo del americano era muy bueno, muy guapo, pero muy guapo.
¿Qué te gustaría que viniera ahora en vez de un americano, otro de otro país?
Bueno, pues... Nada, que siguiesen haciendo cosas, porque si no se pierde. Uh-huh. Pero muy guapo. El último del americano que fuimos, iba Natalia, de americana, y Uco. Uco era para los maletes, porque cuando hubo la fiesta ahí, que subimos a bailar al escenario, Uco cogió la maleta mía donde traía los dólares.
Nos han traído los dólares.
Y tirélos al suelo. La maletada entera al suelo.
Mira, este pone verano del 2000.
¿2000?
Estamos en el 25.
O sea, ya pasaron 25 años, sí, sí.
Sí, sí.
Se ha devaluado este dólar. Pues nada, Modesto, muchas gracias.
Radio Barullo, onde el río ye tuyo.